En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es martes 8 de septiembre del 2020 y estos son los temas del día. Los 10 gobernadores de oposición que integran la Alianza Federalista anunciaron su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Aseguran que es momento de replantear cómo se construye y se da el diálogo con el gobierno federal. El SAT está tardando en detectar a delincuentes que a través de empresas factureras roban la identidad de contribuyentes para cometer fraudes en su nombre. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Estamos cansadas de estar aquí, esperando la justicia y queriendo ver a nuestros hijos. Queremos encontrar a nuestros hijos. El presidente López Obrador me lo prometió, que lo iba a buscar y me lo iba a entregar y me mintió. Y lo siguen mintiendo. Queremos justicia y queremos que nos den respuesta.
Ya son casi 10 meses de la polémica llegada de Rosario Piedra Ibarra a la presidencia de la CNDH. Desde entonces, el balance sobre su actividad al frente de esta, de la CNDH y sus resultados, no son nada aceptables, pues se critica que Rosario Piedra no ha sido capaz de hacer un trabajo institucional y profesional de acompañamiento de las víctimas. La semana pasada la crisis estalló cuando un grupo de familiares de víctimas y colectivos feministas tomaron las instalaciones de la CNDH en el centro de la Ciudad de México para exigir que sus casos sean atendidos. Lo tomaron o lo ocuparon, como se dice ahora. En su pliego petitorio, los colectivos Frente Nacional Ni Una Menos México y AECUS Promoción y Defensa de los Derechos Humanos exigen servicios médicos y acceso a medicamentos, entrega de despensas, programas de empleo, subsidio para la alerta de violencia de género a estados de la República, fin al discurso de descalificación del movimiento feminista y una recomendación general en contra de la violencia feminicida. Las inconformes aseguran que dentro de las oficinas de la CNDH hay al menos 15 familias víctimas de delitos como feminicidio, desaparición, secuestro y abuso sexual, entre otros. Y exigen la renuncia de Rosario Piedra o amenazan con tomar más instalaciones. Pero así les respondió ayer Rosario Piedra durante la inauguración de la convocatoria de posgrado interinstitucional en derechos humanos.
Aprovecho este foro para reiterar mi total disposición a dialogar con los colectivos feministas que enarbolan una serie de demandas, todas ellas atendibles y a las que estamos listos para apoyar.
Erika Martínez, una de las mujeres que mantiene tomadas las instalaciones, dice que ya no están dispuestas a seguir dando vueltas en busca de soluciones.
Negociamos, sí, ya negociamos. Y nos mandaron de aquí para allá, que vaya aquí, que vaya allá. No hay respuesta, entonces ya no hay negociación. Ahora queremos respuestas inmediatas.
Las mujeres retiraron el nombre de la CNDH de la puerta del inmueble y extendieron una manta para anunciar que ahora el edificio será la Casa de Refugio Ni Una Menos México.
¿Cómo es posible que víctimas se apoyen en víctimas?
Porque no hay gobierno.
¿Por qué? Porque el gobierno no hay respuesta, ni el gobierno no hay respuesta.
Además exhibieron un refrigerador en donde se guardaban cortes de carne y otro tipo de comida que uno pensaría que no es acorde con la austeridad del actual gobierno.
Rosario Piedra, la maldita, que tiene sin comer a nuestros niños en feliz, y esa maldita tragando de lo más fino.
También quemaron mobiliario y en la oficina en donde despacha Rosario Piedra pintaron la frase "No perdonamos ni olvidamos". Un cuadro de Francisco I. Madero que se encontraba en el organismo fue pintado con pelo morado, boca roja, sombras en los ojos y flores en el saco. Ayer López Obrador habló del tema, pero no para solidarizarse con las víctimas de abusos a sus derechos humanos como podría haberse anticipado quienes señalan el humanismo y la empatía del presidente. Lo que hizo AMLO fue reprochar que los colectivos hayan dañado una pintura de Madero.
Yo respeto todas las manifestaciones, pero no estoy de acuerdo en la violencia, en el vandalismo. No estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía, a la pintura de Francisco I. Madero. Entonces, el que afecta la imagen de Madero o no conoce la historia, lo hace de manera inconsciente o es un conservador. Así, o sea, es un pro-porfirista.
Yo en particular les voy a decir que este cuadro, estas flores, estos labios pintados, se lo pintó mi hija. Mi hija, una niña que a los 7 años fue abusada sexualmente. Entonces quiero decirle a ese presidente que cómo se indigna por este cuadro. ¿Por qué no se indigna por
El presidente recordó que Rosario Piedra es hija de Rosario Ibarra, precursora en la búsqueda de desaparecidos tras el caso de su hijo Jesús, e insistió en que la Ombudsperson es una luchadora social que no procede de la academia o de la sociedad civil como en el pasado, porque antes esa posición era usada para simular sin denunciar a quienes estaban en el poder. En un comunicado, la CNDH pidió a los grupos de mujeres que les permitan regresar a trabajar con el argumento de que su preocupación se centra justo en el trabajo que necesitan desarrollar en favor de las víctimas. Ayer, senadores de oposición, entre ellos la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la panista Kenia López, el senador Juan Cepeda, de Movimiento Ciudadano, y el independiente Emilio Álvarez y Casa, presentaron un exhorto para que la titular de la CNDH comparezca ante legisladores con el fin de que informe sobre la crisis en el organismo. Mientras que el diputado panista Rigoberto Mares demandó una auditoría a la gestión de Rosario Piedra.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Viridiana Valgañón, defensora de derechos humanos y derechos de las mujeres, abogada litigante de X Justicia, platicar con nosotros. Viridiana, el estado actual, algunos dirían lamentable, de la CNDH, ¿crees que es cosa de este gobierno y de la señora Rosario Piedra o viene desde antes?
En realidad no. La CNDH y en general las comisiones de derechos humanos llevan bastante tiempo debiéndole a la ciudadanía. Por una parte, hemos encontrado diversos obstáculos en el acceso a este tipo de instituciones que, aunque se presumen de carácter ciudadano, encontramos en realidad que cuando los ciudadanos acuden, se encuentran con diversas trabas, con excusas e incluso con personal que se niega a recepcionar sus quejas o que intenta desalentarlos, como lo hemos visto también en los casos de las fiscalías y de algunas otras instituciones impartidoras de justicia. En ese sentido, el diagnóstico no me parece que sea solo de esta administración, creo que es un problema que se viene arrastrando, pero también por otro lado, el tema de quiénes son nombrados y cómo son transparentados sus mecanismos es otro de los problemas, ¿no? Sabemos que las determinaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no pueden ser recurridas. Es decir, lo que decidan se vuelve una decisión frente a la cual ya no, el ciudadano no tiene nada que hacer. Y eso es un problema porque es la única institución que no tiene una supervisión o una revisión por parte de un superior que nos pueda rectificar o que nos pueda ratificar la decisión de la Comisión.
Apenas la semana pasada, en su informe, el presidente dijo que en su gobierno ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, que se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. ¿Estás de acuerdo con esto que dijo el presidente?
Para nada. En realidad lo que vemos es que las cifras en general, en términos de crímenes contra las mujeres, hablamos de feminicidio, desaparición forzada, siguen manteniéndose estas cifras. En muchos de los casos incluso se han elevado. No sabemos hasta la fecha de dónde han salido estas afirmaciones. Como saben, desde X Justicia y otras organizaciones de la sociedad civil, hemos dado puntual seguimiento a este tipo de aseveraciones que ha hecho la presidencia, encontrándonos que los datos que están reportando o las aseveraciones en realidad no tienen datos detrás, no están sustentados de ninguna forma. Basta voltear a ver las noticias, basta voltear a ver la situación en la que se encuentra este país para darnos cuenta de que estas afirmaciones son totalmente falsas.
¿Y cómo podemos salir de esta crisis? La CNDH es una institución fundamental en un país como México, con la situación de inseguridad en la que vivimos, la violencia intrafamiliar. ¿Qué se puede hacer, Viridiana?
Pues lo primero que tendríamos que hacer es voltear a ver a las víctimas. No se puede perder de vista que la toma, ¿no?, que se hizo de las instalaciones de la CNDH es representativa de algo. Incluso los organismos defensores de derechos humanos le han fallado a la ciudadanía, no están escuchando. No podemos olvidar que se decidió cambiar la sede de la CNDH de periférico al centro histórico justamente como una consigna de acercamiento a las víctimas, y eso no se está viendo, las puertas no están abiertas. Es increíble que en realidad sea Marcela Alemán la que termina aperturando este acto a partir de una no respuesta, a partir del silencio de la Comisión Nacional, a partir de una respuesta que le dice regrese a su casa, regrese a denunciar en el estado en el que usted ya se encuentra amenazada, sabemos que su vida corre peligro y también la de sus hijas. Este es el acto que desata la toma, no se puede perder de vista, y es el reflejo de una serie de instituciones, y en particular es preocupante de la CNDH, que hace cerrado los oídos a las víctimas, que no escucha, incluso en medio de lo que se está suscitando desde el miércoles pasado, no vemos disposición por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aperturar el diálogo, de posicionarse enfrente del edificio y escuchar cuáles son las demandas de las familias de personas desaparecidas, de mujeres asesinadas por la violencia feminicida en este país. Porque como sabemos, en este país, tanto las buscadoras, ¿no?, madres de personas desaparecidas, como mujeres que son parte del Observatorio Nacional del Feminicidio, como mujeres que son parte de la sociedad civil organizada, tienen propuestas concretas que hacer para que las instituciones puedan hacer mejor su trabajo. Escuchar sería uno de los primeros pasos.
Así es, bueno, fue justo lo que reclamaba Marcela Alemana, a quien te refieres, que su hija fue violada en 2017 en San Luis Potosí, y fue hace 5 días a la oficina de la CNDH, y pues le dijeron, regrésate a tu casa, a Matehuala, a volver a presentar la denuncia, y se amarró con unas agujetas a las sillas de la CNDH. Muchísimas gracias, Viridiana Valgañón, por poder platicar con nosotros este día. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Adiós a la CONAGO.
Les pregunto, los que estén a favor de terminar nuestra participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores, sírvanse manifestar con unanimidad.
Tal como lo habían anunciado, los 10 gobernadores de oposición que integran la Alianza Federalista hicieron oficial su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, al considerar que ya no cumple con su función. La CONAGO es un foro permanente de gobernadores que surgió en 2002 como una manifestación de algunos gobernadores en contra del presidente Vicente Fox, al que cuestionaron su forma de ejercer el poder al amparo del federalismo. Pues ahora 10 de los gobernadores del país consideran que con el gobierno de López Obrador vuelve a haber poco respeto por el pacto federalista. Los gobernadores que anunciaron su salida son el de Chihuahua, Javier Corral; Durango, José Rosa Saizpuro; Jalisco, Enrique Alfaro; Michoacán, Silvano Aureoles; Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, además de Ignacio Peralta de Colima, Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, Jaime Rodríguez de Nuevo León y Diego Sinué Rodríguez de Guanajuato. El de Aguascalientes no estuvo, pero también se sumó a este anuncio que se hizo tras la reunión interestatal COVID-19 que ayer sostuvieron en Chihuahua. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, uno de los más grandes críticos de las acciones del gobierno en cuanto al manejo de la pandemia por el COVID-19, aseguró que buscarán un canal de comunicación efectivo con sus colegas de otros estados.
Lo que buscamos es que verdaderamente el espacio que fue durante mucho tiempo la CONAGO recupere su esencia, recupere su idea original, y que no volvamos a prestarnos a un ejercicio de simulación, de preguntas sin respuestas, de planteamientos que son ignorados, como sucedió hace unas semanas en San Luis Potosí, en la última reunión de la CONAGO.
Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, argumentó que el momento crítico que vive el país por la crisis sanitaria y económica los ha llevado a replantear cómo se construye y se da el diálogo con el gobierno federal.
Consideramos que el espacio de la CONAGO agotó su función, su tarea de ser un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, un espacio de construcción de alternativas, un espacio de equilibrios, cosa que hoy más que nunca demanda México.
Otro gobernador que también destacó diferencias con el gobierno federal y criticó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue Jaime Rodríguez de Nuevo León.
El tratamiento a la pandemia ha sido equivocado de parte del centro, de parte de la federación. De hecho, ese es el origen de esta alianza, es decir, el tema de salud. Nuestra opinión es que cada que López-Gatell hace uso de la palabra genera una polémica de contrapunto, es decir, que no hay una razón de salud. Hay pronósticos que fueron fallando todos.
También reiteraron otra de las exigencias, replantear el pacto fiscal. Así lo dijo el gobernador de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca.
Que es lamentable que estén limitando el desarrollo continuo que requieren estos estados para seguir generando riqueza, para seguir generando empleos y a la vez seguir generando los empleos, los recursos y los impuestos que estará utilizando el gobierno central para redistribuirlos en el resto del país, inclusive en los estados del sureste.
Javier Corral, el gobernador anfitrión, llamó al presidente a no considerarlos enemigos y apeló al derecho de defender a su pueblo y sus estados. 2. robo a contribuyentes. El presidente López Obrador se refiere constantemente a las empresas que venden facturas y que utilizan empresas fantasmas como blanco de su lucha contra la corrupción y la evasión fiscal. No obstante los esfuerzos que sin duda está haciendo el SAT para luchar en contra de estos vendefacturas, ellos, los vendefacturas, han encontrado una nueva forma de que las autoridades no los detecten. Se trata del robo de identidad. Raquel Buenrostro Sánchez, la jefa del SAT, así explica qué son las también llamadas factureras.
Muchas veces estas empresas están vinculadas con las dos actividades. O sea, no solo inventan facturas de gastos falsos, sino también llevan también facturas para encubrir o disfrazar gastos y pagos ilícitos.
Ahora, estas factureras crean plantillas laborales falsas con datos de personas reales a las que afectan, pues emiten facturas a su nombre sin que se den cuenta. Y el SAT no está detectando con eficacia este mecanismo de defraudación. Esta operación la llevan a cabo bandas de delincuentes que obtienen datos personales y simulan servicios prestados y pagados. El problema es bastante serio. Según el propio SAT, en 2019 tenían detectadas 1.447 empresas de facturación con operaciones simuladas. Según el procurador fiscal Carlos Romero, es al SAT a quien le estarían robando las bases de datos de los trabajadores y, para proceder penalmente, es necesario que la dependencia realice las auditorías y, si considera que se configura un delito, dar aviso a la Procuraduría. Estos robos de identidad pueden ocasionar que a un trabajador se le niegue su devolución de impuestos o que tengan adeudos con el SAT, pues en lugar de tener un ingreso a favor, tendrán un saldo a cargo. Además de que es el propio contribuyente el que tiene que demostrar que no tiene otros empleadores. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana los jueves en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.